Aquí empieza tu espacio Fersalud, atento a los temas más interesantes para tu bienestar.
Carolina Biscard, nuestra logopeda desde Policlínica Fersalud. Muy buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Carmen, gracias a ti.
Hoy vamos a hablar de algo que se llama disfagia. ¿Qué es?
Mira, la disfagia es la dificultad o incapacidad para deglutir. Uh-huh. Es decir, para pasar el alimento que tenemos en la boca, triturarlo y pasarlo hasta el estómago.
Claro.
Desde la boca hasta el estómago, por alguna dificultad en todo el proceso. A ver, me gusta hablar de la disfagia porque es un tema que la gente no relaciona con una intervención logopédica. Es un tema que, a ver, pasa muchas veces desapercibido. Porque, ¿qué pasa? Nosotros en nuestra casa comemos, tragamos, lo hacemos sin esfuerzo, de forma automática, y creemos que ahí nunca va a aparecer un problema. Uh-huh. Porque no pensamos ni lo que estamos haciendo, claro. Es lo normal. El problema, ¿cuándo llega? Cuando esto deja de ser algo automático y tiene que pasar a ser un acto consciente porque tenemos problemas. Uh-huh. ¿Vale? En ese momento pasamos de hacer algo sin pensar a hacer algo donde tenemos que poner nuestros cinco sentidos para hacerlo. Y es un tema que también causa mucho miedo y preocupación tanto a la persona afectada como a los familiares.
Efectivamente.
Si quieres te hablo un poquito del proceso.
Sí.
¿Vale? En el proceso de deglución encontramos la parte voluntaria y la parte involuntaria. ¿Cuál es la voluntaria? La masticación. ¿Vale? Que aunque parezca para todos nosotros algo muy fácil, es algo que necesita la acción de 30 músculos y su acción coordinada. Cuando uh-huh. aparece un problema en esto,
ahí ya tenemos,
ya claro. tenemos el problema. Vale, en este momento es donde el alimento se tritura, se mezcla con la saliva y se forma el bolo alimenticio, que es lo que llamamos a deglutir.
Uh-huh.
Enviamos el bolo alimenticio hacia atrás, hacia la faringe, y es en este momento donde empieza la fase involuntaria. Aquí ya nosotros no somos conscientes de lo que pasa. Es nuestro cerebro el que se encarga de enviar las señales al esófago y a la faringe para que el alimento llegue hasta el estómago.
Uh-huh.
Problema, cuando el problema aparece en la fase voluntaria, es mucho más fácil intervenir porque somos conscientes de lo que estamos haciendo.
Claro.
Pero cuando aparece en la fase involuntaria, donde nosotros no somos conscientes de lo que pasa ni podemos controlarlo, aquí el problema es muchísimo más grande.
Claro. Es decir, si el problema nos aparece en la fase de masticación, es más fácil asumir que tenemos sí. un problema y buscarle la solución. El problema está en la fase de tragar, de deglutir.
Exacto.
¿Vale? Es aquello de ya tenemos la comida masticada, la tenemos que pasar de la boca al estómago, y no pasa.
Y no pasa. O se pasa por otro sitio.
Exacto. Y ahí es donde nos viene el problema.
Te comento un poquito los síntomas, por si alguna persona pues le puede ayudar. Nos encontramos que son personas que les entra tos o carraspeo después de comer o después de beber. Uh-huh. Cuando una vez terminan de comer empiezan a toser, y claro, esto no es normal. Hay cambios en la calidad de la voz. La voz se vuelve ronca, uh-huh. Gangosa. Luego encontramos atragantamientos frecuentes. Mientras está comiendo, la persona se atraganta muchísimo. No preocupa si la gente que se atraganta alguna vez y dice, ay, a ver si me pasa. No,
no.
Es cuando es con mucha frecuencia.
Uh-huh.
Luego era una persona que comía a una velocidad normal y de repente le cuesta muchísimo. Se retrasa mucho a la hora de comer. Aparecen infecciones respiratorias de forma frecuente. Esto se debe a que la comida pasa por la vía aérea.
Claro.
Muchas veces la persona no es consciente de que le está pasando a los pulmones.
Uh-huh.
Claro, la comida se guarda ahí y crea infección.
Que es la única forma que tiene el organismo de expulsarla.
Exacto. Y con fiebre.
Uh-huh.
Muchas veces la persona tiene fiebre. Y dicen, ¿de dónde sale? Y es por esto. Luego tienen pérdida del interés por comer.
Claro.
Antes les gustaba mucho y ahora ya no les apetece ni comer. Aquello que más les gusta no les apetece ya.
Claro, pero porque se ha convertido, ha pasado de ser una actividad placentera a ser un auténtico calvario.
Sí.
Entonces,
sí.
cuanto menos lo hagan, mejor
evidentemente. Uh-huh. A ver, las consecuencias que trae la disfagia, por esto de lo de la preocupación de la familia. La desnutrición.
Uh-huh.
Claro, si el alimento no está llegando bien, la persona deja de comer y no se está haciendo de forma correcta, desnutrición o deshidratación, una de las dos. Luego, muerte por infección, lo que uh-huh. comentábamos antes, o muerte por ahogamiento. pérdida de peso, fatiga y debilidad muscular. Si no estamos bien alimentados, nada funciona bien. Bueno, y las pautas generales que yo doy, voy a hablar primero de las pautas generales y luego pautas en cuanto a la alimentación. A ver, lo que nosotros decimos a los familiares, en primer lugar, es que la persona debe comer en un ambiente tranquilo. Quitamos tele, quitamos radio, quitamos personas hablando por alrededor. La persona tiene que estar absolutamente concentrada en su deglución y en su masticación. Luego, es importante la posición en la que se encuentra la persona. La espalda tiene que estar completamente recta. La persona erguida. ¿Vale? Cabeza, cuello y espalda rectos y alineados. Luego, los pies en el suelo. Importante, que no le damos mucho interés, pero bueno, es importante que los pies estén en el suelo. Y los brazos apoyados sobre la mesa. Luego, agachar la cabeza ligeramente cuando se vaya a deglutir. Porque esto, ¿qué hace? Evita que el alimento pase la vía respiratoria. Y por tanto, como queremos que agache la cabeza, siempre ponernos en su misma altura, porque muchas veces la persona intenta mirarnos y sin querer levanta la cabeza,
al contrario.
Entonces siempre a la misma altura. Otra cosa importante, aunque la persona sea autónoma, porque claro, dentro de la disfagia hay varios grados, hay cosas que son muy ligeras, pero aún así, aunque la persona sea autónoma, no debemos dejarlo nunca sola, porque se puede atragantar. Siempre hay que estar ahí.
Acompañarlo
pendiente.
Siempre a la hora de comer y siempre estar pendiente de que cumpla con estas pautas.
Sí. En el caso de atragantamiento, muchas veces tendemos a beber. Toma, bebe.
No.
En ellos no. Porque cuando se atraganta y bebe es cuando le pasa la vía respiratoria.
Efectivamente.
Lo que hacemos es que haga que tosa y que intente sacar el alimento y una vez ya lo ha sacado, si quiere beber,
perfecto,
ya puede.
Uh-huh.
Pero mientras está atragantado, no. Luego hay que adaptar la ingesta a la persona, la consistencia del alimento, si puede tomar sólidos, si no puede, si el líquido lo debemos espesar para que le sea más fácil. Vale, no es recomendable dar de comer con pajita o con jeringa, que muchas veces recurrimos a lo sencillo, le ponemos la jeringuilla porque propicia el atragantamiento.
Claro.
Después de comer, la persona que no se recueste hasta que no pase una hora. Porque hace que el alimento retorne, ¿vale? Entonces no es bueno. Y siempre lavarse los dientes después de comer, ¿vale? Esto es para todos, pero bueno, en estos pacientes más.
Un especial interés.
Sí, sí, porque así quitamos todos los restos de comida que hayan podido quedar y que la persona luego, de forma inconsciente, se puede tragar. Vale, y las pautas en cuanto a la alimentación. Bueno, lo más importante, en primer lugar, es ir al médico, nutricionista y logopeda que paute las consistencias, las cantidades,
claro,
que la persona necesita.
Los alimentos, las texturas.
Porque
eso es muy importante, se nos olvida muchas veces, estamos mirando más el aporte proteínico, calórico y vitamínico y no nos damos cuenta de que todo eso es necesario, pero también es necesario que sea fácil o
exacto,
lo más fácil posible de ingerir. Así es que las texturas son fundamentales en estas personas.
Si hay que triturar los alimentos, en el caso de que haya que triturarlos porque la persona solo puede comer consistencias trituradas, en la medida de lo posible siempre vamos a intentar hacerlo justo antes de que se lo coma. No dejar el triturado ya preparado durante horas, porque se pueden hacer grumos.
Sí.
Entonces aparecen problemas también ahí. Añadiremos leche o salsas para conseguir que la textura sea suave. Evitaremos alimentos pegajosos, ¿vale? Como puede ser el puré de patatas, la leche condensada, alimentos así, vamos a intentar evitarlos siempre. Luego, los alimentos de consistencia mixta. ¿Cuáles son estos? Los que tienen sólidos y líquidos de forma conjunta. Por ejemplo, la sandía, que tú la ves, es sólida, pero cuando muerdes empieza a salir el líquido.
El líquido.
Estos alimentos los vamos a evitar porque la persona no es capaz de controlar dos texturas a la vez. Luego, alimentos que se desmenuzan. Esos también los evitamos, como pueden ser las magdalenas, porque a la persona le va a costar muchísimo formar el bolo, se le va a escampar por la boca y no va a poder hacer un bolo consistente. Luego ya, cuidado con los caramelos, fundamental. Si hay problemas con los líquidos, utilizar los espesantes, que nosotros ya les diremos dónde comprarlos y cómo hacer las mezclas. Si hacemos zumo, colarlo bien. Porque si queda alguna piel, queda algún hilito.
Exactamente. Y podemos tener problemas igual.
Exacto. Y ya por último, lo que estábamos diciendo antes también, intentar elaborar platos que con poca cantidad de mucho aporte de nutrientes. Uh-huh. Porque, claro, la persona cuando ya lleva tres o cuatro cucharadas
así
está cansada.
Un suplicio menor, ya que Exacto. les va a costar tanto comer que con poco tengan suficiente. Y como decimos siempre, recurrir a un experto. Carolina Bisquert, ahí está en la Policlínica Farsalud, nuestra logopeda, para todo lo que ustedes necesiten. Uh-huh. Carolina, muchas gracias por haber estado con nosotros,
gracias,
por habernos
Carmen.
Hablado de estas cuestiones y hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Hasta aquí tu espacio Farsalud, siempre a tu lado, siempre por ti. Te esperamos el próximo miércoles.